Conde y, por supuesto, del equipo directivo de este magnífico centro de salud. Magnífico porque, bueno, tiene unas magníficas instalaciones, pero lo más importante lo tiene dentro, y son sus profesionales y es su equipo directivo también, al frente del cual está Silvia Azaña. Quiero agradecerles ante todo y reconocerles la labor que en pandemia y siempre realizan nuestros profesionales sanitarios, algo de lo que éramos muy conscientes en el Gobierno andaluz mucho antes de llegar al Gobierno, los que hemos estado, ¿verdad, Mariví?, en tarea de oposición, siempre hemos estado muy pendientes, siempre hemos estado en esas justas reivindicaciones, y por eso la mayor parte de esas reivindicaciones las hemos hecho nuestras siendo Gobierno en Andalucía. Y una de esas reivindicaciones pues era precisamente que mejoráramos nuestra planta de infraestructuras de atención primaria, y estamos en una de ellas. En este centro de salud del Limonar se ha hecho una importante inversión para decentar, para ampliar, para adecuar también a la época de pandemia sus instalaciones, pero que sin duda son obras de mejora que han venido a quedarse. Son obras que han aumentado la comodidad y la confortabilidad para los profesionales sanitarios que trabajan aquí, pero también para los usuarios, para mejorar también los circuitos respiratorios, imprescindibles en época de pandemia afectando este virus tanto también a las enfermedades respiratorias, pero que, insisto, son circuitos que vienen a quedarse y que cuando pase la virulencia de este virus COVID-19 y se quede pues como un virus más, como la gripe o como cualquiera de los que conocemos y afectan en época de invierno, pues tendremos esos circuitos respiratorios para que las personas que vienen con otro tipo de patologías, con otro tipo de afecciones, no puedan contagiarse pues de gripe común, de neumonía o de cualquier otra enfermedad respiratoria. Y por supuesto también, y lo que estamos haciendo en todos los centros de salud, en todos los hospitales, en todas las obras de mejoras que estamos haciendo en general en infraestructura de la Junta de Andalucía, que son obras para mejorar y aumentar la eficiencia energética de nuestros equipamientos. También se ha invertido en eso, en este centro de salud. Un total de 256.000 euros es lo que se ha invertido en el Centro de Salud del Limonar a lo largo de estos 3 años de legislatura. Y fíjense, no es algo puntual, no es algo excepcional, no es algo exclusivo de este Centro de Salud del Limonar, que alguno podría pensar, bueno, pues oye, se ha mirado con mejores ojos a esta infraestructura que a otras. No ha sido así. Les tengo que decir que mientras que en el trienio 2015-2018, la Junta de Andalucía destinó de su presupuesto un total de 303 millones de euros a sanidad, eso lo vimos algunos estando en la oposición, entre 2019 y 2022, otro trienio, se ha invertido 1.090 millones de euros. Un presupuesto que se ha multiplicado por 3 en el conjunto de Andalucía y que dice mucho de la apuesta que un gobierno hace por la sanidad, por los sanitarios y por los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Más presupuesto, efectivamente, pero también más inversiones. El presupuesto global ha llegado casi a los 2.000 millones de euros, se ha aumentado en casi 2.000 millones de euros desde 2018, y si se hubiera aprobado el presupuesto de 2022 y no se hubiera tenido que prorrogar, hubiéramos aumentado en 3.000 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Salud. No está aprobado ese presupuesto de 2022, pero está prorrogado y con la intención, con la voluntad y con la determinación de la Consejería de Salud de poder hacer esa prórroga, esa traslación del presupuesto del 21 al año 22 en los mismos términos. Es decir, cumpliremos con todos los compromisos asumidos en el presupuesto del 22 y que, sin haberse aprobado, haremos las modificaciones presupuestarias pertinentes del 21 para poder llegar a cumplir todos esos compromisos. Más inversiones y mejores infraestructuras. Esto quiere decir que en el capítulo de inversión, pues también se ha visto la diferencia, se ha visto el cambio, se ha visto la mejora. Y miren, podíamos hablar de la obra nueva, que lo vamos a hacer, pero me van a permitir que hable de las instalaciones ya existentes, de todos esos, de todas esas infraestructuras sanitarias ya existentes que necesitan un mantenimiento continuo, que necesitan de unas inversiones permanentes para poderlas mantener y para poder seguir ofreciendo el servicio de calidad que merecen los ciudadanos. Y para eso, en la parte de hospitales, lo hemos repetido muchas veces, pero creo que hay que decirlo nuevamente. En ese Hospital Regional Universitario de Málaga, que tanto servicio, tanta cobertura da de carácter hospitalaria a Málaga y a los malagueños, se han invertido un total de 32,4 millones de euros. 32,4 millones de euros a obras de mejora, tan importantes algunas como la reforma de la urgencia, que ha sido un antes y un después, o la ampliación de la UCI, la UCRI del mismo hospital. 15 millones de euros en el complejo hospitalario clínico Virgen de la Victoria, que incluye también el Hospital del Guadalhorce. Recordarán que no estaba a pleno rendimiento cuando llegamos, recordarán que no estaban los quirófanos funcionando y que hoy está al 100% funcionando ese Hospital del Guadalhorce. Hospital Marítimo de Torremolinos, igualmente, también teníamos un hospital con una infraestructura bellísima, con una infraestructura histórica, con una infraestructura protegida, lo cual hace también mucho más difícil cualquier tipo de intervención, pero que hoy podemos decir que está sacándosele mucho más partido gracias a esas obras de mejora en, en el ámbito de rehabilitación y también en una urgencia que, si todo va bien, estarán allí y concentrará todo el servicio de urgencia de todo el municipio de Torremolinos. Hospital de la Axarquía, 5,8 millones de euros. Hospital de Antequera, 4,7 millones de euros. Hospital Costa del Sol, sin incluir la ampliación, solo en la parte de la infraestructura ya existente, 3 millones de euros. Y Hospital de la Serranía de Ronda, recién estrenado, porque eso se abrió pues hace escasos años y está nuevo, se ha invertido también 1,5 millones de euros en el Hospital de la Serranía para mejorar sus instalaciones y adaptarlas también a las circunstancias de la pandemia que todos conocemos. Pero es que además hemos emprendido y hemos impulsado los proyectos de nuevos hospitales. Tenemos que recordar que Málaga siempre ha sido la última provincia de Andalucía y de España en número de camas por cada 100.000 habitantes. Teníamos un déficit histórico, un compromiso inquebrantable con los malagueños para que pudieran tener el número de camas hospitalarias que tiene pues cualquier otro ciudadano de cualquier otro punto de Andalucía o España. Para eso se ha abierto el Hospital de Estepona, que nos costó terminar la obra y abrir sus puertas 6 millones de euros. Se amplía el Costa del Sol, que tiene además un periodo de ejecución, pues yo creo que, en fin, irrisorio para la obra de infraestructura que hay que hacer o que hay que continuar, porque se quedó pues prácticamente en la estructura, lo dejaron tirada, y hoy se invierte 76 millones de euros en una licitación para la ejecución de esa obra tan necesaria en una zona hiperpoblada de nuestra provincia. Y por supuesto, el nuevo Hospital de Málaga, promesa histórica de todos los gobiernos anteriores del Partido Socialista en la Junta, que trajeron y llevaron con diferentes nombres, con diferentes ubicaciones, y que hoy empieza a ser una realidad con 9,4 millones de euros en los presupuestos para poder licitar el proyecto y iniciar también las obras de la parcela y poder acondicionarla para iniciar el levantamiento de su estructura. En los centros de salud, pues ya estamos viendo aquí un ejemplo, pero les diré, por no aburrirles con más datos, que me comenta el gerente del director del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, que en obras de mejoras, en obras de adecentamiento y de adaptación al COVID de todos los centros de salud, porque prácticamente todos se han tocado, del Distrito Málaga-Guadalhorce, en todos se han hecho obras como en este, y se ha destinado en estos tres años 5,5 millones de euros en obras de mejora. Pero además tenemos en marcha los proyectos del Centro de Salud del Palo, del Centro de Salud Los Pacos en Fuengirola, el de Rincón de la Victoria, esperando que termine el proyecto el Ayuntamiento, el Centro de Salud de Nerja, igualmente el proyecto lo está también llevando el Ayuntamiento, el nuevo consultorio de salud de Cártama, que ha tenido problemas urbanísticos del ámbito del Ayuntamiento, que estamos esperando que se resuelvan para poder acometer la obra, puesto que el proyecto lo teníamos y hay que adaptarlo a un nuevo, a una nueva ubicación por ese problema urbanístico que se han encontrado. Centro de Salud Nuevo de Gamarra, en conversaciones con el Ayuntamiento también, para terminar de asegurar la parcela donde se levantaría. Campillo Bajo en Antequera, un centro de salud antiguo, histórico de Antequera, que se cerró para unificar en un único centro de salud todos los servicios y que ahora se ha visto la necesidad de volverlo a abrir. El nuevo centro de salud de Cómpeta, que visitaremos las obras en breve, y el centro de salud de Cuevas Bajas, que igualmente estamos esperando noticias del Ayuntamiento.
Consultorio
de Maro Nuevo. Bueno, como nuevas infraestructuras nos podríamos quedar aquí un día entero. Pero quiero también terminar con otra de las grandes de los grandes esfuerzos que se han hecho en esta legislatura por parte de la Consejería de Salud. Y de lo que, por cierto, se están contando muchas mentiras, no sé si por falta de información o por mucha ambición política. Miren, entre los años 2010 y 2018, los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía obligaron a casi 8.000 sanitarios de nuestra comunidad autónoma a que abandonaran el Servicio Andaluz de Salud. Muchos de ellos se fueron de la comunidad autónoma o están en el sistema privado de salud, que también cuenta Andalucía con un importante peso, la parte privada, o bien se fueron incluso de nuestro país a otros países que ofrecían mejores condiciones. Nosotros tenemos compañeros que se tuvieron que ir a Irlanda, y muchos tendréis conocidos, enfermeras, médicos, que se tuvieron que ir a Portugal. Bueno, pues todo esto gracias a esa magnífica gestión que obligó a más de 8.000 sanitarios a abandonar nuestro Servicio Andaluz de Salud, un déficit que pagamos caro al llegar, porque fueron 8.000 sanitarios menos que nos encontramos, un déficit que siguió coleando y que además, pues, con la tristeza de tener, bueno, pues, a conciudadanos nuestros de un alto nivel de capacitación y haciéndonos mucha falta fuera de nuestra frontera. Bueno, todo esto unido a una altísima tasa de temporalidad en el empleo de nuestros sanitarios, la más alta de toda España. En enero del 2019, el Servicio Andaluz de Salud tenía 95.000 profesionales trabajando contratados. En enero de 2022, este mes, cuenta con 125.218 trabajadores. 30.000 trabajadores más que en el año 2019, un 30% más que en la anterior legislatura. El incremento en la provincia de Málaga ha sido de 6.000 profesionales sanitarios. Somos la provincia, junto con Almería, donde se ha incrementado más la media anual de profesionales contratados en el Servicio Andaluz de Salud. Y me dirán, claro, pero es que contratos de un día, No existen contratos por hora, no existen contratos por día, sino es sustitución de bajas que se dan en todos los ámbitos de la administración y también de la empresa privada. El compromiso era que los contratos fueran de 6 meses y como mínimo de 6 meses son los contratos. En el primer trimestre de 2019 en Málaga había 15.014 profesionales sanitarios trabajando. En el tercer trimestre del 21 había 20.863 profesionales. Insisto, la segunda provincia de Andalucía, después de Almería, cuyo incremento anual de trabajadores contratados en el Servicio Andaluz de Salud es más alta. No hemos despedido a nadie. Hemos incrementado la plantilla en nuestra sanidad pública más allá de los refuerzos COVID. Y todo de un tiempo a esta parte a pulmón. Porque recordarán que este gobierno de la Junta de Andalucía pidió fondos COVID para poder mantener la plantilla de profesionales sanitarios y se nos negó. Y este esfuerzo se está haciendo, insisto, a pulmón por parte del gobierno andaluz. De los 20.000 contratos extraordinarios que se hicieron por COVID, 12.000 han continuado en sus puestos. Saben que el 100% de los médicos, el 60% de los enfermeros continuaron, pero fíjense, al menos 3 de cada 4 de los 8.000 restantes, que algunos dicen que despidieron, que no se despidió, sino que se volvió a contratar a 3 de cada 4 de esos 8.000, hacen que de esos 20.000, 9 de cada 10 estén hoy en el Servicio Andaluz de Salud. 9 de cada 10 refuerzos COVID están hoy en el Servicio Andaluz de Salud. Siguen trabajando con nosotros, siguen prestando su servicio a todos los andaluces y, por supuesto, a todos los malagueños. Pero no vale que nos quedemos en los números, vamos también a la calidad del empleo. Miren, este gobierno también ha hecho un esfuerzo histórico en darle calidad al empleo sanitario en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía se acaba de aprobar una oferta de empleo público de estabilización con 15.000 plazas sanitarias. Cuando nosotros llegamos, Enrique, no se me olvidará esa primera oferta pública de empleo donde nos encontramos con compañeros vuestros que tenían 63 y 64 años a punto de jubilarse y todavía eran interinos. Eso ha estado pasando en el Servicio Andaluz de Salud. Se han jubilado nuestros médicos siendo interinos porque no se sacaban ofertas públicas de empleo para hacer fijo al personal, lo mantenían en la temporalidad y en la interinidad, y eso ha pasado en el Servicio Andaluz de Salud hasta que llegó este gobierno del cambio. Pero esta oferta pública de empleo que hemos sacado hace muy poquito tiempo no es la única. Se han sacado las convocatorias de 2018, de 2019, de 2020 y de 2021. Y al final, pues podemos decir que gran parte de esta plantilla de profesionales sanitarios van a poder conseguir su puesto fijo en la sanidad pública andaluza gracias a estas ofertas públicas de empleo. Pero no son estas las únicas mejoras en las condiciones laborales. Era un compromiso de Juanma Moreno mejorar la empleabilidad y la estabilidad de los profesionales sanitarios, y no solo aumentando el personal y descargando también a los profesionales, no solo haciéndolos fijos, sino también incrementando el salario, porque al final, evidentemente, todo el mundo busca tener su pan y tener y trabajar con una remuneración adecuada también a su cualificación, a su capacitación y al trabajo que prestan, que es muy importante. El incremento de las horas de guardia ha sido de un 34%. El aumento de las horas durante la noche y los y los festivos se ha incrementado también un 13% en 2018. Y este año 2022, si todo va bien, se culminará la equiparación salarial de nuestros profesionales sanitarios con el resto de comunidades autónomas. Una reivindicación histórica que a muchos se les olvida porque no estaban en estos temas, estaban en otros. Pero esto se está haciendo de forma progresiva y se culminará en este año 2022. Como he dicho antes, los contratos se van a hacer, se están haciendo de al menos 6 meses. Tenemos estabilizado al 70% de los eventuales y el resto se irá haciendo en los próximos meses. Se ha eliminado la obligación de la exclusividad. Acuérdense que aquellos profesionales sanitarios que hacían su jornada laboral completa en la sanidad pública y luego tenían su consulta porque querían seguir ejerciendo su profesión con esa vocación de servicio que tienen y estaban igualmente descargando a la sanidad pública, se les penalizaba y se premiaba pues a los que decidían voluntariamente dedicarse solo al Servicio Andaluz de Salud, que está muy bien, pero eso era una reivindicación del colectivo médico y se ha conseguido en esta legislatura. Se ha subido el salario un 2% en 2020, insisto, este año se culmina la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas. Se ha abonado la paga extraordinaria por pandemia con un total de 75 millones de euros. En diciembre de 2021 se abonaron 52,7 millones de euros de la CRP, que es parte de la productividad. Se ha puesto al día el pago de las nóminas del personal interino que cobraba con un mes de retraso desde 2017 y ha costado 40 millones de euros, pero lo hemos hecho con gusto, lo hemos hecho convencido de que era lo que había que hacer. Y el gobierno también del cambio, hay que recordar que acabó con la subasta de medicamentos. Ya nadie se acuerda, esa subasta de medicamentos que limitaba tremendamente el número de medicamentos que podían prescribir los profesionales sanitarios, en este caso los médicos, también los que tuvieran la competencia o la prerrogativa de poder prescribir, que también hacía un perjuicio importante en muchos pacientes por falta de adherencia a muchos tratamientos. En definitiva, otro de los grandes compromisos de este gobierno, que además hizo en un tiempo récord, al año y medio de estar al frente de nuestra responsabilidad. Y otro, mucha mejora en otros muchos servicios. Recordarán el cribado de colon, recordarán que hace muy poquito presentamos el nuevo calendario vacunal, el más completo, ¿verdad, Carlos?, de Europa, donde se le está ahorrando ni más ni menos, y lo digo como madre, iba a decir primeriza, ya tengo algunos años de experiencia, pero me ha costado inmunizar a mis niños de esa enfermedad de la meningitis tipo B, que es de las más graves por la mortalidad que tiene en los niños, pero también por las secuelas que dejan aquellos que se salvan. Y esa vacuna nos costaba 300 euros la pauta completa a cada padre por cada hijo. Y ahora ya, pues los andaluces se lo están ahorrando. Y podría seguir, pero creo que esto es suficiente para terminar en una única conclusión. Miren, han sido muchos años de desidia, muchos años de abandono. Se ha notado en las infraestructuras, en el avanzado estado de deterioro que no hemos encontrado las infraestructuras, en el grave estado de desmotivación que hemos encontrado también en los profesionales sanitarios. Y quien no puede ponerse al frente de una pancarta porque no tiene ni autoridad, ni legitimidad, ni credibilidad, es quien ha sido autor o cómplice de todo este desaguisado que el gobierno del cambio se encontró hace 3 años en la sanidad pública andaluza. No puede ejercer de bombero quien incendió nuestra sanidad pública y ahora se ponga al frente de las pancartas y de la manifestación. Nosotros necesitamos de nuestra clase política, de nuestros compañeros de otras formaciones políticas que saben lo dura que es la gestión y saben también y conocen en profundidad el estado de deterioro en el que estaba nuestra sanidad pública. No necesitamos lecciones y mucho menos críticas, lejos de ser constructivas, críticas destructivas. Lo que necesitamos es responsabilidad. En un momento de pandemia necesitamos colaboración y necesitamos que arrimen el hombro y se dejen de tanto titulares facilones para calentar, y permítanme la expresión, a la opinión pública y pues contar cuestiones lejos de la realidad que hoy le he trasladado y que son datos que están publicados y que son fácilmente contrastables en la mayor parte de los casos. Así que muchísimas gracias.